que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad.
Roberto Parodi, ayer brindó su testimonio en el juicio que se lleva adelante en la capital correntina en la causa por delito de lesa humanidad denominada la Brigada del Séptimo Regimiento. Roberto,
¿En razón de qué te convocan, Roberto, para que des testimonio? ¿Como hermano de Manuel o como víctima vos también del terrorismo de Estado?
No, la fiscalía me presenta como, me cita como testigo.
Ajá.
Como testigo para la causa.
Ajá.
En esa comunidad fui citado.
En razón, testigo en razón de qué, de víctima o de hermano de la víctima, de una víctima.
En razón de haber de víctima, de haber estado en el regimiento 9 de infantería.
Ajá, ajá. ¿Cuál fue las circunstancias en las que por las que llegás a ese regimiento, Manuel? Perdón, Roberto.
Bueno, en el 76 yo estaba estudiando en la ciudad de Corrientes.
Ajá.
Había terminado de cursar tercer año y vine a Posadas el 5 de diciembre, unos días antes del 5 de diciembre, para diciembre, a donde iba a preparar las materias para rendir todo, pues, todas las materias de ese año, ese fin de año, ¿no?
Ajá.
Y el 5 de diciembre a mí me secuestran acá en las inmediaciones del domicilio de mi familia.
Sí.
Y me llevan a la jefatura de policía durante una semana.
Acá en Posadas.
Sí, el 12 de diciembre, por la mañana, un domingo.
Ajá.
Me trasladan entre dos personas. Hasta ese momento yo no sabía que estaba en la jefatura, sino cuando me trasladan, me sacan la capucha y subimos a un auto y ahí me doy cuenta que estoy en la jefatura y me llevan al Regimiento 9 de Infantería, en Corrientes.
O sea, directamente desde la jefatura de Posadas al Regimiento 9 de Infantería en Corrientes.
Sí, ahí estoy 10, 15 días aproximadamente y me llegan a la alcaidía de la Policía Provincial de Corrientes, donde creo que el 23 de diciembre, creo que fue el 23 o el 22, logro tener contacto por primera vez con mi papá y mi hermana.
Ajá.
Y era un mujero del asesinato de Manuel.
Ajá.
De ahí estuve en alcaidía, me volvieron a llevar al regimiento 3 o 4 días, me volvieron a la alcaidía y el 1 de febrero del 77 me pasaron a la U7, la cárcel de resistencia, donde permanecí hasta el 79, que fui al exilio.
Ajá.
En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ajá.
Ese fue mi periplo, digamos, y la razón por la cual fui citado como testigo por la Fiscalía de la causa.
Ajá. ¿Cuál era tu condición, Roberto? ¿Fue detenido por el Poder Ejecutivo Nacional o era todo clandestino? ¿Cómo era la situación?
A mí me detienen el 5 de diciembre.
Ajá.
Y el decreto que dice que estoy a disposición del Poder Ejecutivo aparece después.
Ah.
En febrero o marzo de 77.
Ah.
Todo ese tiempo no había ninguna documentación que legalice mi situación.
En circunstancias de haber estado, que seguramente también desde el momento que te detienen habrás estado un periodo en condición de detenido desaparecido hasta que finalmente esa condición de desaparecido se mantuvo mientras estabas en Posadas y te trasladan a Corrientes, o inmediatamente haber sido detenido se te reconoce como detenido.
No, cuando me detienen a mí y me llevan a la jefatura, mis familiares no sabían dónde yo estaba.
Ajá.
Nadie sabía nada.
Ajá.
y la policía no daba razón de nada.
Claro.
Y cuando tomo contacto con mi papá y mi hermana en diciembre, el 22 o el 23 de diciembre, es cuando, digamos, me legalizo públicamente, entre comillas, porque legalmente, desde el punto de vista de la documentación, hasta donde yo sé, no había nada.
Está bien, pero de todos modos, más allá de la legalización o no, digamos, de la del blanqueo de tu condición de detenido, también es cierto que en aquel periodo, por un tiempo, los secuestrados eran mantenidos, ni siquiera se informaba a la familia de que estaba claro. detenido, nadie sabía dónde estaba, que es lo que vos estás relatando, ¿no?
Claro, claro, justamente es lo que trato de decir.
Ajá.
El periodo en el que yo, que me detienen y me encuentro con mi papá, hasta ese momento, yo
estabas...
no estaba en ningún ajá.
¿Cómo fue en tu testimonio de ayer, Roberto, sobre la indagatoria, hacia dónde apuntó?
La fiscalía me solicitó que hiciera un relato sobre las circunstancias que pasaron desde que me detuvieron. Y bueno, procedí a relatarlo, conté detalles de cómo había sido acá en Posadas, cómo fue en el regimiento de Nueva Infantería, y hasta que llegamos a la cárcel. Bueno, después terminé contando hasta el momento de mi salida del país. Y posteriormente a eso, los fiscales me hicieron algunas preguntas puntuales que les interesaba a ellos dejar claramente plasmado, digamos, respecto a la responsabilidad de los acusados.
¿Te han planteado el reconocimiento de los acusados como protagonistas de alguno de los momentos que estuviste detenido en ese tiempo?
Sí, me preguntaron si yo identifiqué claramente a dos personas acá en Posadas.
Ajá.
Y también identifiqué porque lo vi con mis ojos y lo reconocí, porque además eran personas de mi conocimiento.
Ah, mira. Ajá.
Me refiero al oficial de policía Chin Fejala, que hasta donde yo entiendo está fallecido.
Claro, Fejala, sí.
Y del agente Carlos Alberto Pombo,
ajá,
que fue un jugador de Atlético Posadas, que entiendo que también está fallecido.
Ajá, sí, varias veces denunciados ambos.
Sí, y en Corrientes no identifiqué a nadie porque no estaba en condiciones de hacerlo. Sí manifesté que quien me hizo, con quien tuvo una conversación, con una persona cuyas características físicas describí, y afirmé que yo opino que se trata de un personaje de apellido Locito, que se sabe por la justicia que participó en la masacre de Margarita Belén, pero que yo no estaba en condiciones de afirmar categóricamente que se trataba del mismo por la falta de prueba concreta que me pasó a mí.
Claro.
Pero que yo opinaba que se trataba de él por lo que aconteció después, digamos, y que se supo por los medios y por lo que pasó con la justicia, ¿no?
Roberto, de los 10 acusados, porque hay, tengo entendido que de los responsables hay varios fallecidos, precisamente, pero
sí,
hay 10 acusados en este juicio que arrancó el lunes, vos no conocías a ninguno de ellos, no podías reconocer como...
Lo que sí hice un relato, porque estas personas eran los responsables de las actividades represivas,
claro,
o sea, como autoridades del ejército, digamos, de las fuerzas armadas.
Claro.
Y lo que sí relaté fue lo que pasó una vez que estábamos en la alcaldía de la policía de Corrientes, donde nos tenían a todos en una especie de celda de más o menos de 7x10, reuniendo en colchonetas muy precarias y con muy pocas ropas nosotros, o sea, sin muda de ropa y demás. Y se acercó un policía que nos dijo que no nos levantáramos, serían las 8 de la mañana, que no nos levantáramos, que quedáramos en el lugar en el que estábamos, y entraron a continuación unas entre 5 y 10 personas con uniformes, y que desde mi apreciación se trataba de personal de mucha jerarquía, y digo del ejército, por el uniforme que llevaban, ¿no? Con las botas hasta la rodilla, un pantalón verde clarito, chaquetas de color verde oliva, charreteras y estrellas en el pecho.
Ah, con el uniforme del ejército directamente.
Con un uniforme de gala.
Ajá.
Y la verdad que eran impresionantes, impresionantes por el, sin decir palabra, la presión emocional que ejercían sobre nosotros, ya que se pasearon entre nosotros sin saludar, sin hablarnos, dirigirnos palabras como si nosotros fuéramos la última escoria, ¿no?
Uh-huh.
Y fue realmente una situación muy humillante para mí, digo, en lo personal, y muy indigno de la autoridad que ejerce todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y eso lo mencioné, y bueno, fue más o menos, este fue el marco general de mi testimonio.
Ajá. Roberto, y a todo esto, bueno, te blanquearon recién en febrero, marzo del año siguiente a tu detención, como a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y cuál era el cargo que se te achacaba?
Bueno, cuando se pone a un ciudadano a nivel a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, generalmente no es un cargo, sino que es una necesidad de carácter político que tiene el Estado, y esto es lo que hicieron.
Claro.
O sea, dibujaban de esa manera sin abrir ninguna causa. Yo nunca tuve ninguna causa.
Ajá.
Y cualquier causa que a mí me iniciaran, yo creo que iba a terminar en la inocencia, ya que yo no había cometido ningún tipo de delitos en toda mi vida, creo.
¿No tenías militancia política alguna tampoco?
¿Cómo?
¿Tenías alguna militancia política?
Y yo era un estudiante en la ciudad de Corrientes.
Uh-huh.
Por supuesto que comprendía perfectamente el escenario político, tenía una identidad política, digamos que como cualquier ciudadano, que cuando se habla de política dice su pensamiento, pero yo no formé parte de ninguna organización. Uh-huh. Más que en la universidad, que teníamos actividades propias de los estudiantes, no, por ejemplo, tratar de agenciarnos fotocopias para poder estudiar, ya que nosotros no éramos estudiantes de demasiada capacidad económica.
Claro.
Pero fuera de esas cuestiones, que me parece que no pueden ser juzgadas por nadie.
Yo no
tenía ninguna pertenencia a ninguna organización que se dedicara al delito o a cosas ilícitas, ¿no?
Uh-huh. Roberto, ¿vos entendés por que la persecución, la cárcel, la tortura y después el exilio que viviste también estaba relacionado o estaba relacionado directamente con el secuestro, la detención y finalmente el asesinato de tu hermano Manuel?
Yo creo que era una cuestión más amplia, porque lo que la dictadura vino a hacer a la Argentina era implementar un plan económico concretamente.
Uh-huh.
Y para eso necesitaba controlar de la manera más férrea posible cualquier indicio que pudiera ponerle resistencia política. Y
claro,
todo ciudadano que tiene un pensamiento distinto a los autoritarios siempre es un enemigo.
Uh-huh.
De ahí sale la figura del enemigo interno, que significa cuando el propio Estado considera a sus propios ciudadanos como enemigos.
Claro.
Esta es la visión correcta, y no una visión que tiene que ver con una relación de causa y efecto, de que yo o mi entorno hizo algo y por tal cosa me reprimen, sino que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el posicionamiento político lícito.
Uh-huh.
Y necesario de los ciudadanos, con ese marco tiene que ver mejor, y yo creo que ese es el marco que definiría los avatares que me tocó vivir.
Uh-huh. Finalmente contabas vos que en el 79, si no escuché mal, te dan la opción para salir del país, ¿no? Es una opción, o seguís preso o salís al exilio. Y decidís...
No. A mí me expulsan del país. En mi
te expulsaron.
Ajá. Sí, porque yo soy nacido en el Paraguay.
Ajá.
Y criado, empezaba desde pequeñísimo.
Ajá.
Hice la escuela primaria, la secundaria en Argentina, mi cultura era argentina.
Ajá.
Y lógicamente y mis sentimientos también, pero mis sentimientos no solamente en ese plano nacionalista, sino en el plano más amplio del pensamiento de San Martín, de Belgrano, de Artigas, de la patria grande.
Ajá.
Pero yo soy yo participaba de esa emoción y siempre entendí que la raíz común de los países sudamericanos, lo que a mí me unía a todos los países de aquí, de la patria grande de San Martín.
Pero entonces valiéndose de esa condición de haber nacido en el Paraguay, te expulsan en el 79 y vas al exilio. Roberto, el exilio es también un castigo para un militante, para un ciudadano, cualquiera sea su condición, si no es una opción tomada libremente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuándo regresaste al país?
No, el exilio es tremendo. El hombre tiene una condición social ineludible, inevitable, innecesaria. Y el desarraigo es un castigo absolutamente terrible. Aún así, ante las circunstancias de la vida, uno tiene que armarse de valor y tener actitudes de contención que sean útiles para uno mismo, porque uno no puede permanecer solamente respondiendo a lo que la realidad plantea, sino que uno tiene que construir su propia realidad. Y eso muchas veces es más fácil, muchas veces es más difícil. En el marco del exilio, obviamente, es más difícil, sin los afectos familiares y sin el afecto de los amigos y sin el relajamiento de compartir en el seno de la sociedad que te tocó vivir. Bueno, en el exilio yo estuve en Francia 2 años, traté de ingresar, de continuar con mi carrera de medicina, y ya era muy complicado en Francia porque el ingreso a la facultad de medicina es muy sencillo porque el que se anota cursa, pero a fin de año no hay una evaluación sino un concurso de todos los inscritos por 200 plazas en esa época.
Ajá.
Y yo podía garantizar aprobar un examen, pero no podía garantizar ganar un concurso.
Claro.
Ya que si las diferencias de las materias que contaban en el concurso eran muy dispares para nuestra formación de la secundaria, ¿no? Sobre todo en matemáticas, ¿no?
Ajá.
Y entonces hice la evaluación de que un año de adaptación con el idioma, resuelto el idioma, un año de cursado, 2 años, y yo no podía, y al final la posibilidad de quedarme con nada en las manos era mucho tiempo para mí.
Claro.
Con lo cual, con una beca del Servicio Universitario Mundial que está en Suiza,
ajá,
con una beca de $90, que obviamente no alcanza,
sí,
para vivir, decidí irme a México.
Ajá.
Y cambié, como había cambiado muchas cosas en mi visión de la realidad, decidí dejar la carrera de medicina y me dediqué a otra carrera que en México se llama química farmacéutica biológica.
Ajá.
Cursé la carrera y me recibí, y a los 6 años volví a la Argentina.
Ajá.
Y durante la universidad, con los $90 que no me alcanzaban, tenía que trabajar, y trabajé y estudié como cualquier hijo de señora, ¿no?
Claro.
Y me recibí y volví a la Argentina. Apenas me entregaron el título en el 86,
ajá,
poquito después del Mundial, tuve la suerte de poder ver a Maradona en la cancha.
Ah, mira, en México.
Y al mes siguiente, unos días después, me regresé a la Argentina. Acá tuve un montón de dificultades para la reválida de mi título,
claro,
pero finalmente pude revalidar, me reconocieron materias, me mandaron a vender a faltantes.
Ajá.
Y obtuve el título de farmacéutico de la Universidad Nacional de Misiones.
Bien.
Con ese título ingresé a trabajar a un proyecto del Ministerio de Salud Pública de producción pública de medicamentos, que para mí era el ámbito mejor,
claro,
en el que yo profesionalmente podía trabajar. Era fabricar medicamentos, era,
claro,
al fin del día tener objetos producidos por manos entre las cuales estaba la mina, que generaba productos para la salud a disposición del Ministerio de Salud Pública a costos mucho más bajos,
claro,
que los que serían si es que tuviera que comprárselos en el mercado. Y bueno, trabajé ahí durante 20 años
Mira.
Y con mucha satisfacción, ¿no? Uh-huh. Más allá de los avatares políticos, digamos, de cómo se encuentra ese proyecto hoy, que está ahí a la espera de que se concrete. Uh-huh. Definitivamente, ¿no?
De que se reactive. Roberto, finalmente, por mi parte, digo, ¿qué significa para vos haber sido convocado a revivir otra vez toda esta parte tan dolorosa de la historia, pero que en definitiva también es una parte que hay que mantener viva en la memoria, justamente para que se conozca la verdad y se haga justicia? ¿Qué significa para vos, emocionalmente, políticamente, este episodio?
Bueno, emocionalmente es tremendo. Ajá. Es una carga emocional desgastante, hartante, pero como decís vos, no se puede ignorar la historia. Ajá. Y uno tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer. Uh-huh. Uno quisiera dejar estas etapas atrás y dedicarse a la construcción de la vida en el seno de la sociedad, pero cuando finalmente el juez me preguntó qué es lo que a mí me motivaba,
uh-huh.
Yo le dije que mi contestación fue solamente la verdad.
Claro.
Porque la verdad debe ser expuesta a la ciudadanía para que la ciudadanía desde su conciencia y libremente pueda definirse sobre esta temática de la represión en la Argentina. Uh-huh. La verdad es lo que ilumina, la verdad es la que hace que las acciones de los hombres sean buenas, sean constructivas y consideradas de los demás. Uh-huh. Y como ese fue el enfoque de toda la parte que me tocó vivir de mi formación sobre el pensamiento de mi papá, de que el prójimo es importante, de que el hombre se realiza en el otro, dije eso cuando me preguntó el juez.
Uh-huh.
Conocer la del...
Roberto, muchísimas gracias por este testimonio, por contarnos esta experiencia. Por supuesto que nuestro abrazo solidario en este momento de estar reviviendo, como decís vos, emocionalmente es muy desgastante, muy doloroso, pero gracias también por estar ahí por dar estos testimonios de verdad. Abrazo fuerte.
El agradecido yo soy nada, Mariquita, el agradecido. Mm. Muy agradecido en realidad.
No, por favor, es nuestra responsabilidad esta. Y vos asumiendo la tuya para nosotros es un orgullo. Muchas gracias, Roberto, un abrazo grande.
Buenos días, un abrazo, Roberto.
Bien. Gracias igualmente para usted.
Chau, chau.
Roberto Parodi, ayer brindó su testimonio en el juicio que se lleva adelante en la capital correntina en una causa por delito de lesa humanidad denominada la Brigada del Séptimo Regimiento.
Gracias también por estar ahí por dar estos testimonios de verdad. Abrazo fuerte.
El agradecido yo soy Mariquita, el agradecido. Mm. Muy agradecido en realidad.
No, por favor, es nuestra responsabilidad esta y vos asumiendo la tuya para nosotros es un orgullo. Muchas gracias, Roberto, un abrazo grande.
Buenos días, un abrazo, Roberto.
Bien. Gracias igualmente para usted.
Chau, chau.
Roberto Parodi, ayer brindó su testimonio en el juicio que se lleva adelante en la capital correntina en una causa por delito de lesa humanidad denominada la Brigada del Séptimo Regimiento.
Piensa que la realidad es el deseo de la realidad.